buenas tardes, Azul. Bienvenidos y bienvenidas en el segundo programa Azul, iniciado desde Madrid y para que se escuche ahí en la región de Algeciras, Rif, zona Rif de Marruecos. Este segundo programa, y como ya hemos anunciado varias veces, enmarca dentro del proyecto Consolidación de Redes Sociales y Productivas Transnacionales entre Madrid y la región de Algeciras, Tasa Tauna. Hoy tenemos un contenido muy interesante y también queremos recordar que es el primer interactivo entre Algeciras y Madrid. Así que saludo a las personas que están a mi lado, que son Ana del Manzano, del movimiento MPDL. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a mi compañero Carlos Cassoni, de Radio Vallecas, y es el coordinador de este curso taller.
Muy buenas tardes.
Haciendo esta pequeña presentación, vamos a pasar a los contenidos de este segundo programa. En primer lugar, vamos a escuchar a una entrevista que hicimos con Almudena Cortés. Ella es investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y luego contactaremos con Algeciras, con la otra orilla del estrecho, para hablar de turismo. Y finalmente escucharemos una producción de Elvira Álvaro, Diario de una viajera. Pero antes de todo, comenzamos con la entrevista que hizo nuestro compañero Hamid Cambo, del Centro Iniciativas Rifeñas, con Almudena Cortés, de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hola, buenas, Almudena.
Hola.
Como sabemos que el término del codesarrollo ha surgido en España como una respuesta a la pregunta: ¿cómo hacer de la inmigración un factor de desarrollo?
El codesarrollo podría definirse como un conjunto de acciones que vinculan el vivir transnacional de los migrantes con procesos de desarrollo humano y translocal, a partir de la participación de una red ampliada de actores, en la que los grupos de migrantes desempeñan un papel protagonista, con el fin de promover el beneficio mutuo. Por un lado, esa atención que los migrantes, que no son todos, sino la experiencia migratoria tiene un determinado carácter transnacional, es decir, los migrantes, como ya sabemos, en algunos casos tienen la capacidad de poder vivir entre dos o más mundos y ser capaces de traducir y de moverse en esos terrenos. Por otro lado, tiene una dimensión local y translocal muy fuerte la migración en este sentido, y lo que también tenemos que tener en cuenta es que un aspecto que ha estado tradicionalmente olvidado es que estas acciones se vinculan con procesos de desarrollo de una manera cotidiana, y esto es lo que el codesarrollo trata de poner en valor. Y ya para terminar, el último elemento que es fundamental en esta definición de codesarrollo sería hablar precisamente de cuando el migrante está haciendo este tipo de acciones, está también realizándolas desde Madrid, desde su contexto de recepción, y que esto también implica determinados beneficios o acciones en positivo para el contexto de recepción.
Pues gracias a Almudena por estas aclaraciones. Ahora vamos a plantear otra pregunta. Como se sabe hoy día, la política de codesarrollo se presenta como una alternativa, y se sabe que la idea focal o principal del codesarrollo es la vinculación positiva entre migración y desarrollo. ¿Cómo planteáis desde el grupo de investigación Acción Participativa de la Autónoma el proyecto Consolidación de Redes Sociales y de Cooperativas Productivas? ¿Cómo se visualizan los o las redes sociales a nivel del contenido? O, de otra manera, podemos decir también, ¿por qué se plantean cooperativas productivas?
Pues vamos Vamos a ver, estos son muchas preguntas. Voy a ir por partes para poder ir concretando poco a poco. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que si hay un elemento o una característica que define el proyecto precisamente de Alucema Faunat y Madrid, es una determinada forma de vincular positivamente migración y desarrollo a través de la participación de las redes migrantes, en concreto a través de determinados grupos organizados, tanto en Madrid como en los comités que se crearon en su momento en Alucemas y Taunat. Como tú muy bien sabes, esto ha sido un proceso largo, y a mí me gusta decir que además ha sido un proceso artesanal, de artesanía social, de artesanía de tejido social, ¿no? Y la participación me parece que es una de las claves. No podremos hablar de procesos de co-desarrollo si no hablamos de la participación de las asociaciones o de grupos formales o informales de migrantes en estos procesos. Yo creo que en España y en Madrid está habiendo un cambio a la hora de percibir la forma de ver a los migrantes, que precisamente se centra en valorar en positivo la participación del migrante en asociaciones, en grupos, en determinados movimientos sociales. Y esto ya es un valor por sí. Y por otra parte, bueno, pues una vez que ese entramado social ya se ha visto constituido, vincularlo con determinadas actividades. Y una de las actividades precisamente tiene que ver con lo productivo. Me preguntabas, ¿por qué se plantean cooperativas productivas?
Sí.
Bueno, pues eso es un elemento muy interesante a discutir también, porque como tú ya sabes, el proyecto planteaba iniciativas productivas desde un primer comienzo, pero es una de las cuestiones que más difíciles, porque no se pueden llevar a cabo este tipo de iniciativas sin lo que yo estaba comentando antes, sin un entramado social fuerte. Quizá yo creo que la cuestión de las cooperativas productivas habría que plantearse no más bien el por qué, sino el cómo. No, a mí me parece que cuando estuvimos en Alucemas, sí, en uno de los últimos talleres, sí, yo creo que esto emergía con mucha fuerza. Cooperativas productivas había en Alucemas, cooperativas que estaban destinadas a la artesanía, a la miel. Pero el problema que tenían las cooperativas no era la producción, precisamente, sino la distribución o la comercialización de los productos. Entonces, quizá lo que habría que plantearse es cómo, desde Madrid, trabajar en el fortalecimiento de esas debilidades que se detectaban en los temas. Cómo incidir en la comercialización, cómo incidir en la distribución de los productos. Y, por supuesto, una de las posibilidades, también vinculándose aquí con otro polo productivo, otro polo de comercialización.
El proceso del proyecto de codesarrollo entre Madrid y Alucema y Taunat lleva ya 3 años en su dinámica y como proceso. Pues, ¿me puedes hablar de un aumento o crecimiento de vinculación entre migración y desarrollo?
Evidentemente, cuando queremos hablar de procesos sociales necesitamos tiempo. Entonces, a mí, más que hablar del aumento, del crecimiento, a mí sí que me gustaría hablar de surgimiento y de intensificación, que son procesos que no aluden a cantidad, sino que nos aluden a calidad, ¿no? Es que tiene de significativo este tipo de procesos. Y ahí sí que los procesos que se han iniciado de codesarrollo pasan el test. Es decir, yo considero que el hecho de que se estén reuniendo sistemáticamente grupos de migrantes, asociaciones de migrantes con ONGs, por supuesto, o con otro tipo de actores, es muy significativo. No podemos tampoco perder de vista que cuando hablamos de los proyectos de desarrollo en Madrid, esto se inserta en procesos de codesarrollo, es decir, que son más amplios, que aunque nosotros estemos refiriéndonos continuamente a los proyectos, hay una multiplicidad de procesos que se están dando, que nosotros no estamos mirando porque no los conocemos, pero que están ocurriendo cotidianamente. Entonces, yo sí que creo que vamos a asistir de una manera sostenida y de una manera creciente cada vez más a este tipo de dinámicas.
Pues gracias a Almudena Cortés. Mira, creo yo que la situación no deseada que ha surgido del tema de la inmigración aquí en España, sobre todo aquí en Madrid, que hemos observado, o las organizaciones han observado, que no hay una vinculación de inmigrantes a través de sus asociaciones o como colectivos así de inmigrantes hacia su país de origen. Entonces, de esa situación no deseada, se ha surgido el proyecto de creación de bases asociativas. Entonces, yo creo que la mejor expresión que has dicho es mejor de aumentar y incrementar. Pero, ¿podemos alcanzar algo de inquietudes, algo de implicaciones de los inmigrantes en este proceso del codesarrollo que estamos trabajando?
O sea, tú me quieres preguntar por si verdaderamente se va a dar esa implicación efectiva del migrante
sí.
en estos procesos de codesarrollo.
¿Sí? Sí, sí.
¿Eso es lo que me estás preguntando?
Sí, sí, exactamente, sí.
Bueno, yo creo que esto depende de varios elementos, de unos elementos a nivel ya macro. Por ejemplo, bueno, pues de qué políticas se estén realizando en España, qué políticas migratorias en cuanto a la llegada y a la estancia y vida, ¿no?, de los migrantes aquí, ¿no? En la medida en que estas políticas sean más restrictivas o, bueno, dificulten la convivencia, quizás solicitando estos famosos contratos de integración, etcétera, pues bueno, siempre estaremos preocupándonos de cuestiones que son de la inmediatez de la llegada de la migración, pero nos tenemos que preocupar, bueno, pues por qué otros elementos se están dando de manera cotidiana y de manera, además, sí, fácil, ¿no? Cotidianamente se están dando una serie de procesos. Entonces, bueno, por un lado tendríamos como esos elementos. En la medida en que estas medidas favorezcan, pues, esa convivencia, yo creo que habrá más espacio y habrá más tiempo para que las asociaciones y para que la sociedad civil organizada pues pueda implicarse en estos procesos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta, evidentemente, el factor tiempo en el sentido de que para que podamos hablar de vínculos transnacionales o de vínculos translocales, que yo no, ahí discrepo contigo, yo sí que debido a mi conocimiento del terreno, lo mismo que el tuyo, cuestiono, yo sí que detecto que hay unas vinculaciones, ¿no? Y que sí que se están dando. Pero también necesitamos muchísimo más tiempo para poder hablar de una dimensión como la alcanzada por la migración mexicana en Estados Unidos. Pero la migración mexicana en Estados Unidos lleva migrando décadas. Por otro lado, yo creo que hay un elemento fundamental y es tener en cuenta la voluntad política de las asociaciones. Es decir, y eso hay que respetarlo. Porque tendemos, cuando hablamos de codesarrollo, tendemos a hablar en general. Y no es así, no debemos hablar en general. El codesarrollo, por eso yo insistía en la mirada cualitativa. No todo el mundo se quiere vincular con su lugar de origen. Hay otra gente que sí que está vinculada. Y dentro de esa vinculación, ¿cuál es aquella que tiene que ver con procesos de desarrollo, con procesos de codesarrollo? Bueno, pues no son todos tampoco, son unos. Entonces, yo creo que la cuestión sería delimitar, evidentemente, cuáles son los que están interesados, qué factores hay ahí para apoyar y, bueno, y luego ya a partir de ahí seguir trabajando.
Pues, Almudena, gracias por tus aclaraciones y seguimos en contacto. Creo que...
Muy bien, muchísimas gracias a ti.
Pues, hasta luego.
Hasta pronto.
Pues seguimos en este espacio azul y ahora vamos a conectar con Marruecos. Buenas tardes desde la otra orilla. Muy buenas tardes, María.
Sí, hola, Saída.
Hola, buenas tardes. Pues antes de empezar, decir que estamos en conexión con Algeciras, región de Rif, Marruecos, Tenemos al otro lado del teléfono a María Esparcia, coordinadora de co-desarrollo
de la Fundación CEAR en Marruecos.
Y a Muñaim, presidente de la asociación RIF Turismo. También tenemos a Ruth García Gómez, jefa de misión y pertenece a al movimiento MPDL.
Y a Sol Lahira, responsable de co-desarrollo de MPDL en Marruecos.
Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenido a los cuatro.
Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, arrancamos con una sonrisa, ¿no? Es lo más importante. Es un placer poder arrancar esta tarde el primer interactivo entre Madrid y Al-Hoceimas. Bueno, antes de empezar, vamos a escuchar una entrevista con el responsable de Ámbar y luego iniciamos la tertulia de esta tarde. ¿Os parece?
Muy bien.
Vale. Escuchamos.
Pues Ámbar Viajes es una agencia un poco especial. Nos dedicamos a hacer viajes alternativos, a hacer viajes para conocer las culturas. Llevamos desde el año 1992, aquí llevamos una trayectoria más o menos larga, y nos basamos en el conocimiento y el recorrer las rutas nosotros antes de enviar a los grupos. Es decir, conocemos de primera mano los países, los disfrutamos durante una temporada larga y desde ahí vemos qué es lo que nosotros haríamos en ese país en unos días y montamos, diseñamos la ruta sobre esa premisa.
Antonio, hemos leído en vuestra página web que promovéis el concepto de turismo sostenible. ¿Podemos explicar un poco a los oyentes en líneas teóricas de qué se trata?
Sí, eso es bastante complejo, pero bueno, así en grandes rasgos, significa que nosotros intentamos impulsar el desarrollo de los países, de las zonas de los países, no de los países, sino de las zonas en las que viajamos, y esto significa que damos oportunidad a la gente local para que trabaje con nosotros, hacemos cursos de preparación para que puedan trabajar como guías, los training los hacemos desde aquí, desde nuestra empresa en Madrid, nos vamos hasta allí, pues les formamos para que puedan trabajar con nosotros o con cualquier otra empresa del sector. También formamos parte de algunos sistemas más complejos de colaboración con otras ONGs en las que hay proyectos de desarrollo más amplios y nosotros pues enseñamos a las comunidades qué y cómo y para qué manejar los pequeños grupos. Nosotros los grupos más grandes que llevamos son 16 personas con un guía nuestro y el impacto cultural y económico es pequeño. El impacto cultural creemos que casi desaparece porque no son un número muy grande ni muy continuado de viajeros los que van a las zonas más remotas, sino que es pequeño y se absorbe rápidamente por la cultura local. Y luego, por otro lado, el tema de económico, pues intentamos que sea lo más justo posible, teniendo en cuenta la economía local, no solamente la nuestra.
Si hablabas, Antonio, de impacto cultural, ¿nos puedes explicar un poco cuándo vais a hacer los viajes, qué tipo de relaciones tratáis de entablar o se entablan luego en las prácticas entre los viajeros y las poblaciones locales?
Hombre, hay que tener en cuenta que estos viajes no son demasiado largos, máximo un mes. Normalmente la relación es muy buena, es tanto por un lado como por otro. Hay sorpresa, hay interés, ganas de conocer al otro y normalmente es muy buena. Además de eso, en algunas ocasiones en las que pues coincide en algún evento especial, se crean relaciones más fructíferas que durante años posteriores pues se van tejiendo, ¿no? Incluso personas que han creado grupos de apoyo a diversas aldeas directamente porque se han hecho amigos de la gente de las aldeas, ¿no? Entonces, pues cada año el grupo de amigos pues se va allí a montar un pozo o a echar una mano en la escuela y entonces pues esas son cosas que van quedando del conocimiento del otro, ¿no? Que es lo fundamental, lo que nos falta aquí en esta sociedad que es una occidental en la que estamos como metidos en una burbuja, ¿no?
Antonio, cuando se habla de turismo y turismo y desarrollo se suele pensar en la construcción, ¿no? Como si fuera una relación inevitable para hacer turismo y a la vez desarrollar el país de acogida que construir hoteles, resort. Vosotros proponéis un modelo que es radicalmente distinto a eso, ¿no?
Radicalmente, sí. Nosotros pensamos que, de hecho, nada tiene que ver, o al revés, que no beneficia en nada al desarrollo de un pueblo en la construcción masiva, la dependencia de economías externas, y que la destrucción del patrimonio que suele acarrear esto, pues tampoco es beneficioso, es decir, es matar la gallina de los huevos de oro. Creemos que el modelo de desarrollo, además lo estamos viendo, o sea, la implementación del modelo de desarrollo en las costas españolas es un auténtico desastre y no beneficia nada más que a las constructoras y a las grandes compañías multinacionales, no beneficia a los pueblos. Los pueblos, a partir del tercer o cuarto año en que se han terminado de construir los hoteles o los edificios, se quedan prácticamente vacíos porque no hay trabajo nada más que de camareros o cosas así. En nuestras costas podemos ver un ejemplo de eso. Pensamos que es todo lo contrario, o sea, que el desarrollo va, y además lo hemos visto, es real, el desarrollo va por otro lado, por fomentar el conocimiento de la gente de las localidades, de los lugares que tienen ese encanto natural o cultural, y que ellos mismos sean los que se organicen y creen un tejido social y en el que se pueda redistribuir ese dinero que va llegando, ¿no? Que el impacto sea pequeño, que la gente vaya buscando la realidad, el descubrimiento de la realidad, que siempre desde los primeros exploradores es maravilloso, y no los parques temáticos, que es lo que están vendiendo ahora por ahí.
Antonio, ¿puedes darnos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se desarrolla un viaje que hacéis, dónde se alojan las personas, qué tipo de actividades se hacen?
Sí, pues mira, tenemos un viaje que es muy cerquita de aquí, en un país que es nuestro vecino y que muchas veces no se conoce, que es en Marruecos. Se llama el Azalai Trek, que es un viaje precioso por el Atlas, caminando, subimos grandes montañas del Atlas. No es un viaje difícil, no es un viaje para gran gente muy muy preparada, sino bueno, pues un viaje medio. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues dormimos donde hay casas locales. Nosotros utilizamos las casas locales o pequeños hostales que dependen de las comunidades o dependen de gente local, y entonces vamos dejando algo de riqueza también de esta manera. Vamos comiendo en los lugares locales, y donde no hay, nosotros llevamos un equipo de cocina, cocinero, ayudantes de cocina y porteadores, bueno, en este caso son mulas, ¿no?, que también pagamos directamente allí, con lo cual ese dinero se queda en los pueblos, ¿no?, donde va. Los guías son, va un guía desde aquí para la coordinación, pero los guías luego son locales, los guías tanto de trekking como los conductores de los vehículos.
Finalmente, Antonio Cordero de Amar Viajes, ¿nos puedes dar un contacto para los oyentes para meterse en contacto con vosotros?
Página web es www.ambarviajes, todo junto, ambarviajes.com.
Muchas gracias, Antonio Cordero de Amar Viajes.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos escuchado a la entrevista con Antonio Cordero. Compañeras y compañeros, ¿qué os parece este concepto de turismo sostenible? ¿Se puede hacer allí, en Algeciras? María.
Estamos de acuerdo, estamos con el concepto de turismo sostenible, siempre que vaya unido al desarrollo. Nosotros, bueno, aquí más trabajamos por el desarrollo y el turismo sostenible en cuanto vía y herramienta para el desarrollo de la región de Alhucemas. Y vamos, pues yo personalmente creo que sí que en estos términos pues se puede realizar, claro, en Alhucemas, ¿no?, como una vía de desarrollo.
Pues, ¿te refieres, María, a que el desarrollo tiene que ser también humano, que probablemente la población se conciencie hacia esta causa, ¿no?
Exacto, como el turismo como una vía para que la población, las familias tengan ingresos que mejoren su vida, ¿no? Que sea una vía para generar ingresos en las familias de la región. Pero vamos, aquí mis compañeros.
Sí, yo al principio quiero dar una pequeña presentación de nuestra asociación RIS para el Desarrollo de Turismo Rural en Alhucemas. Y la idea de crear esta asociación vino con en colaboración y en coordinación con la ONG española Movimiento por la Paz. Hacía dos años, en 2005, y creamos la asociación para desarrollar el tema de turismo rural precisamente en la zona del Parque Nacional de Alhucemas. Entonces, la idea de la creación del turismo sostenible, o si queremos hablar, nosotros hablamos de turismo, ecoturismo, esta idea empezó desde hace ya dos años. Y actualmente estamos recibiendo grupos de turistas dentro del Parque Nacional de Alhucemas, en infraestructuras que se hicieron en proyectos de desarrollo con la ONG española Movimiento por la Paz.
¿Y qué tipo de implicación tiene la población refenia?
La implicación de la población refenia es a través de casas rurales, porque la experiencia empezó en proyectos de desarrollo en la zona de Parque Nacional y había contacto directo con la población local de lugares, de pueblos del Parque Nacional de Alhucemas para sensibilizarles en tema de turismo rural, porque la idea era nueva. Para aceptarla había que hacer unas campañas de sensibilización en tema de turismo rural. Uh-huh. Y la gente la población local fue aceptando esta idea poco a poco, con la creación de casas rurales en los lugares, en los pueblos de Tausar, Taduz, y ahora en Taunil y ahora mismo hay un proyecto de crear una casa, la cuarta casa en Benibufra. Uh-huh. Es decir, que la población se va aplicando poco a poco. Hay algunas familias que ya han visto beneficios de ingresos de este sector. Y nosotros en la asociación RIF Turismo creemos en este sector como sector que puede generar ingresos para las familias para la población del RIF.
Probablemente. Ruth García Gómez, cuéntanos.
Dime.
Pues al respecto o en la línea que la línea de este práctica de esa digamos esos proyectos de turismo sostenible, cuéntanos tu idea o tu opinión al respecto.
Pues bueno, la verdad es que es cierto que el concepto de turismo sostenible, pues eso, entendido como un turismo respetuoso con la zona, con el medio ambiente, responsable y que produzca pues un desarrollo en la región en la cual pues se implementan las actividades. Eso es lo que nosotros entendemos por turismo sostenible o turismo rural, es decir, que sea una herramienta de desarrollo para la propia región. Pues creemos que es un concepto muy válido y que además totalmente idóneo para la región del RIF y sobre todo para el Parque Nacional de Alhucemas. Y es en esa línea en la que estamos trabajando desde el año 2003 con diferentes proyectos de diferentes financiadores, como os ha comentado Munain, el presidente de la asociación RIF Turismo, pues a través de la rehabilitación de casas rurales, las jornadas de sensibilización para la población rural, formaciones de los responsables de las casas rurales, rehabilitación de senderos y de miradores. Es decir, que es una de nuestras líneas estratégicas clave dentro de la zona del RIF, dentro de la provincia de Alhucemas y sobre todo dentro del Parque Nacional. Pues bueno, como ha comentado anteriormente Munain, es verdad que cuando comenzamos con este tipo de proyectos a través de asociaciones de Alhucemas, pues como RIF Turismo, como la red de asociaciones del Parque Nacional Rotpal, pues era una idea muy novedosa, muy innovadora. La población del RIF es una población, pues podríamos decir, casi meramente rural y esa era una actividad totalmente nueva. Es una zona que realmente no ha tenido un desarrollo turístico comparable al de otras regiones de Marruecos, ¿no? Uh-huh. Pero pues poco a poco y a través de sensibilizaciones a la población y porque sí que existía gente motivada que quería trabajar en el ámbito del turismo y la verdad es que como es un tipo de turismo que ha generado beneficios directos para la población de los duares, de los pueblos en un tiempo relativamente corto, pues la visión ha ido cambiando, ¿no? La población de los duares en los cuales se han rehabilitado estas casas pues ha ido valorando pues que era una actividad muy positiva para el propio duar, para la propia región. Y bueno, existen ejemplos comparables en otras regiones de Marruecos, como puede ser la zona del Atlas, y es verdad que la gente sí conoce esas experiencias, sobre todo pues en la zona de la ciudad de Alhucemas, y entonces pues tampoco se ha visto como algo tan distinto, ¿no?, a lo que se está realizando en otras regiones de Marruecos, y poco a poco pues es una actividad que se ve con otros ojos por parte de la población rural, eso está claro.
Vuelvo a María.
Sí, hola, Saida.
Cuéntanos, María, la Fundación CEAR, las acciones concretas que estáis desarrollando en este campo.
La Fundación CEAR en Alhucemas trabaja sobre todo en el área de ecodesarrollo. Empezamos trabajando con las personas migrantes que están de la región de Alhucemas en Madrid con sus asociaciones. Entonces, bueno, en el campo concreto del turismo no intervenimos directamente, pero creemos que los migrantes y apoyamos para que los migrantes impulsen todas las acciones de turismo en la zona. Uh-huh. Para eso estamos impulsando el Centro Transnacional de Iniciativas Rifeñas en Madrid, que ya conoces, y bueno, creemos que a través de la sensibilización y de la difusión del RIF, de la cultura, de la naturaleza que hay aquí en la zona norte de Marruecos, es la mejor forma y el mejor papel que podemos hacer como que podemos hacer para fomentar la presencia y fomentar el turismo en la región, ¿no? Por otro lado, bueno, pues todo lo que sean contactos pues con grupos y con organizaciones en España, ¿no? Un poco el turismo como la migración es circular y entonces, bueno, acompañar este proceso. Por un lado, la migración ha hecho mucho daño a Lucemas, ¿no? Y aún, bueno, pues la idea de partir es un poco la idea principal de los jóvenes. Y entonces, bueno, queremos pues un poco recuperar ese lado positivo de la migración y creemos que trabajando y uniendo turismo y desarrollo, bueno, pues puede ser una buena vía.
Por supuesto. María, sí. La presencia de organizaciones como CEAR, por ejemplo, o Fundación CEAR, últimamente, y tú mencionabas que la población opta solamente por la inmigración, sino también pensar que en el país natal y en las ciudades orígenes también se puede trabajar. ¿Percibéis algún cambio en este sentido?
Pues eso es por lo que yo creo que trabajamos todos aquí, ¿no? Que los jóvenes tengan una alternativa y que puedan decidir quedarse y no solo irse. Un cambio tan directo de nuestro trabajo que como Fundación CEAR, hablo ahora aquí paso a la compañera, pero tan directo de que los jóvenes dejen de partir por el trabajo que realizamos como Fundación CEAR no lo puedo percibir, porque bueno, llevamos poco tiempo trabajando aquí y bueno, no una relación tan directa no puedo, pero bueno, te voy a pasar a Sol que bueno, que ya os dé un poco la visión más de MPDL y desde el proyecto de Hostelería.
Muy bien, Sol, hola. De tu opinión, ¿se está creando una conciencia entre la población? Especialmente que hay que trabajar en el país natal, ¿no? Y no todo el mundo opte por la inmigración, y eso forma parte de lo que es el codesarrollo, creo yo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros que ciertamente llevamos desde el 2005 aquí trabajando con los emigrantes o migrantes, evaluar el impacto de nuestros proyectos en relación a la población es bastante complicado porque nosotros solamente podríamos hacer evaluaciones a nivel micro, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el trabajo de sensibilización, de información y demás, sí que está, pues bueno, generando una cierta dinámica, por lo menos de dónde los chavales pueden venir a buscar esa información. Y luego, pues bueno, a nivel del proyecto de formación profesional que tenemos, sí que se puede evaluar, pues que se les están dando otras opciones. Pero bueno, es pronto. De aquí a 10 años tendremos parámetros para evaluar todo esto.
Muneim.
Hola, Saenda, dime.
¿Tu opinión al respecto? ¿Te crees que los jóvenes pueden cambiar la perspectiva teniendo unas alternativas como estas que están trabajando CEAR y MPDL?
Claro, nadie quiere abandonar su país para ir fuera a trabajar o para ganar la vida fuera. Uh-huh. Y si se dan alternativas aquí en el país de origen, yo creo que la mayoría se quedará en su país. Y la alternativa que puede haber actualmente, por ejemplo, es la alternativa de turismo. Como es el instituto o la escuela de hostelería, se puede formar a los jóvenes en tema de hostelería, en tema de turismo, para trabajar aquí, porque en la ciudad de Lucemas no hay una agricultura desarrollada, una industria, ¿sabes? Como la geografía de la zona es un poco difícil. Y la provincia de Alhucemas tiene unos encantos turísticos, unas atracciones con unas playas exóticas y maravillosas. Se puede desarrollar el tema de turismo muy bien. Entonces sería una alternativa de formar a los jóvenes en turismo o en hostelería para trabajar aquí en Alhucemas. Como ahora el Estado tiene proyectos de turismo aquí en Alhucemas, como el complejo de Cala Iris, y más complejos turísticos en la zona de Suane, por ejemplo, que puede generar trabajo y empleo para muchos jóvenes. Pero también hay algunos jóvenes, hay un grupo que yo personalmente, el encuentro que tengo con los jóvenes, con los jóvenes de la ciudad, hay algunos que quieren decidir aquí por otros motivos. No solamente motivos de buscar vida, de buscar pan, de buscar el trabajo. Quieren cambiar, hay algunos jóvenes que quieren cambiar el modo de vida. Uh-huh. Quieren más libertades de expresión, etcétera.
Y es legítimo.
Sí, sí, sí.
Vamos a integrar a la tertulia a nuestro compañero Carlos Cassoni. Adelante,
sí.
Carlos.
Gracias, Aida. Sí, yo tenía una pregunta para Munaim, que es... ¿Sí? Un operador en el campo del turismo, ¿sí? Para explicar un poco a la audiencia, a la hora de intentar hacer turismo en Alhucemas, en la región de Rif, ¿cuáles son las dificultades que se encuentran y de ahí cuáles podrían ser las soluciones a esos problemas?
Sí, sí, exactamente. Ya nosotros como Asociación Rif y Turismo Rural ya hemos empezado con esta experiencia. Nosotros la llamamos en francés Chez l'habitant, bien, bed and breakfast. Chez l'habitant es albergar a turistas en casas habitadas por la gente. Y nosotros hemos empezado esta experiencia en el Parque Nacional de Alhucemas, especialmente en un pueblo que se llama Tendaifran, en la comuna de Smuren. Y la experiencia ha sido muy positiva. Ha venido un grupo de turistas franceses a una casa recién y ahí en el centro del Parque Nacional de Alhucemas, y cuando hablamos del Parque Nacional de Alhucemas hablamos de la Cabilia de Bocoya, y los turistas fueron muy bien acogidos por la familia. Hubo contacto directo con la familia, han comido con la familia, han charlado, han visto los trabajos ya los que hace la familia ahí en el campo, trabajos agrícolas, etcétera. Estuvieron con las mujeres, no hay ningún problema. Es decir que la experiencia que tuvimos hasta el momento no hay ningún problema. La segunda experiencia va a ser en el mes de julio, a finales del mes de julio, cuando vamos a recibir también un grupo francés, un grupo de Francia, en otro pueblo del Parque Nacional, el pueblo más antiguo del Parque Nacional, que es el pueblo de Adouz, que es un pueblo muy característico.
Oh, no, necesitamos también... la opinión de las otras compañeras, de María y de Ruth y de Sol.
Sol. Tan simple como Sol. Bueno, mira, pues voy a hablar yo. Yo creo que bueno, la solución, la posibilidad que decía Carlos, ¿no? Si no me equivoco,
sí,
es una de las posibilidades, pero también, bueno, nos tenemos que centrar en la situación que está viviendo la provincia, ¿no? La provincia a nivel nacional, a nivel Marruecos, hay todo un plan de desarrollo turístico de aquí al 2010-2015, y es algo que, bueno, que habrá que compatibilizar con todas las opciones, pues, que Rif Tourism, por ejemplo, está poniendo en marcha, con todo el tema de los GIF, las casas rurales, o esta posibilidad que planteaba Carlos. Pero también hay que tener en cuenta ese plan turístico un poco más macro a nivel estatal, que también eso va a repercutir positivamente en, vamos, mi opinión, ¿no?, en la generación de ingresos y en la posibilidad de trabajo de la población de aquí, que hay que recordar que esta provincia tiene unos índices de paro realmente, pues, en mi opinión, escalofriantes.
Estamos llegando al final de nuestra tertulia, el primer interactivo entre Alhucemas y Madrid. Y bueno, antes de despedir, os quería pedir la última palabra. María.
Sí, muy bien, Saida. Pues nada, yo solo, pues efectivamente, decir que aquí al otro lado del Mediterráneo hay mucho que descubrir. Aquí tenemos de todo, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos ahí una gran riqueza cultural y una gran acogida, ¿no?, por parte de la población. Entonces, bueno, pues animar a todo el mundo a que venga a que venga a Lucemas, al RIF. Yo creo que un buen punto de contacto es el CIR, el Centro de Iniciativas Rifeñas en Madrid, en la calle Santa Ana 15, que, bueno, pues animar a todo el mundo que vaya allí. Se va a proponer para este verano un itinerario por la provincia, aparte en el Parque de Alucemas con la Asociación RICTURISM. Y bueno, pues eso, animar a todos a preguntarnos qué hay ahí al otro lado del mar, a venir aquí y un poco, pues, reflexionar sobre toda la cuestión migratoria y de desarrollo, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues paso aquí a Munaim también para sus últimas palabras.
Muy bien, Munaim.
Sí, bueno, como última palabra voy a hacer un llamamiento a los rifeños que viven en Madrid para que hagan conocer al RIF ahí, a los madrileños, especialmente a los españoles en general, y para que vengan a visitar la ciudad de Alucemas, porque es muy bonito. Hay muy, como ha dicho mi compañera María, y playas exóticas, hay un litoral mediterráneo por descubrir muy bonito, y que hay una población que acoge a todo el mundo, que es una población que quiero decir que hay un patrimonio cultural, sociocultural para conocer. Hay, que estamos hablando de una sociedad rifeña que tiene sus tópicos, sus costumbres y su historia, y sobre todo en el Parque Nacional de Alucemas, y Alucemas es una invitación para descubrir este patrimonio y esta riqueza, y aprovechar el CIR, el Centro de Iniciativas Rifeñas, para hacer la promoción de turismo rural en Alucemas. Y como he dicho antes, la página web es www.parquenacionalalucemas.com. Están ahí todos los contactos y las direcciones para quien quiera que se ponga en contacto con nosotros para programar o para hacer circuitos y itinerarios para visitar el Parque Nacional de Alucemas, especialmente en la Cabilla de Bucoya, y va a haber más casas rurales. Y bienvenido a todo el mundo y muchas gracias.
Gracias a ti. Ruth García Gómez, última palabra.
Hola, Zaira.
Hola.
Pues mira, la verdad es que, como comentan aquí mis compañeros, pues es una zona, la zona del RIF y sobre todo la zona del Parque Nacional de Alucemas, con muchas posibilidades, y la verdad es que nosotros como MPDL, pues la verdad es que llevamos apostando por ello pues prácticamente desde el 2003, bien a través de iniciativas de turismo rural, como comentaba Munaín y Sol, bien a través de la colaboración con la Escuela de Hostelería Pública de Alucemas, también algo pues bastante importante, como han comentado mis compañeros anteriormente. Entonces, pues por mi parte también una invitación clara, pues tanto a los rifeños pues como a los españoles en general, para que vengan a conocer una zona tan cercana pero tan desconocida como es la zona del RIF, pues que tiene múltiples encantos a nivel de litoral, a nivel de montaña, y una biodiversidad terrestre y marina increíble. Entonces, bueno, pues utilizando este tipo de foros, la verdad es que podemos dar a conocer, pues es una región relativamente olvidada y un poco desconocida.
Ahí está. Sol Laera.
Vale. Bueno, pues yo por mi parte, que llevo aquí ya mucho tiempo, decir que bueno, creo que habría que iniciar un contacto más estrecho con toda esta zona, que ha sido una zona además vinculada culturalmente con España durante mucho tiempo, para lo bueno y para lo malo, que son nuestros primos hermanos, y que bueno, aquí, aparte de hacer turismo, pues bueno, en la ciudad y en toda la región se pueden hacer otras muchas cosas. Está un poco de difícil acceso, pero bueno, con ganas se llega y se puede disfrutar enormemente.
Pues muy bien, compañeras y compañero, muchas gracias por vuestra colaboración. Ha sido un placer teneros aquí en el primer interactivo entre Alucemas y Madrid. Ajul, buen trabajo y un abrazo para todo el mundo.
Un abrazo para todos.
Ajul, hasta luego.
Volvemos al estudio. Para completar esta información sobre el turismo, mi compañero Carlos Cachoni realizó una entrevista a Mohamed Soufi. Él es de la Oficina del Turismo de Marruecos aquí en Madrid. Escuchamos.
Pues sabéis que la oficina es una representación aquí en Madrid, era la representación de la oficina sede central en Marruecos, en Rabat, como otras representaciones al extranjero. Y la oficina se dedica a en primer lugar a hacer la función de la promoción institucional y promoción a nivel de con mayoristas, colaborado con mayoristas y relaciones públicas para dar a conocer al destino Marruecos mejor e intentar convencer a los clientes, al público que son potencial turístico hacia Marruecos, como también participar en las ferias y exposiciones en España y dar la información suficiente al público y a los turistas españoles para viajar a Marruecos.
¿Qué evolución está teniendo el turismo en Marruecos en los últimos años?
Bueno, dentro de una visión 2010, la Oficina de Turismo de Marruecos, en general el gobierno marroquí, quiere llegar a una cifra, un reto, que es un reto, dentro del marco de la visión 2010, a 10 millones de turistas en general. Y a nivel de España queremos llegar a más de 900.000 turistas españoles. Para eso, pues Marruecos, dentro de esta estrategia, aparte de pues construcción y de nuevos destinos, que son de nueva generación, los resorts en el Mediterráneo y el Atlántico, también quiere desarrollar muchos productos dentro del marco de la diversificación del destino, porque Marruecos está conocido como país, como destino cultural y también como turismo de aventura, pero también hay el turismo de sol y playa, spa, talasoterapia, trekking, de todo lo que todo lo que desea el turista español y a nivel internacional.
Hay cada vez más atención por parte de los usuarios, de los viajados, de los turistas, venga, vamos diciendo, a las condiciones en el país de acogida, de cómo se reparte la riqueza de ese turismo. Se habla de turismo sostenible, incluso de turismo responsable. ¿Cuáles son las acciones en esa dirección de la Oficina de Turismo de Marruecos?
Bueno, también a mitad del camino hacia la visión 2010, Marruecos se comprometió a un planteamiento de turismo responsable, apoyado por un plan de acciones específico, y el objetivo siendo inscribir Marruecos en un planteamiento de desarrollo turístico duradero, preservando su cultura, sus valores, sus tradiciones, su identidad y su medio ambiente. Normalmente hay tres principales principios faro de una ética duradera. La primera es preservar la cultura, los valores, las tradiciones y la identidad marroquí. Segundo, en segundo lugar, es proteger el medio ambiente. Y también el tercero principio es trabajar para un turismo vector de desarrollo económico y social sostenible y duradero. Pues se ha creado un comité marroquí para el turismo responsable. Entonces hay muchas herramientas dedicadas para el despliegue sólido. Pues una carta marroquí de turismo responsable, también una guía de viajero responsable, también el label de turismo responsable y al final un trofeo de turismo responsable para, con una colaboración, una concertación del sector privado con el sector público, para alcanzar a esta cifra sin perjudicar a los valores, al género humano, a los recursos naturales y todo lo que iba el turismo.
Estamos hablando con Mohamed Soufi de la Oficina de Turismos de Marruecos en España. Mohamed, como sabes, ese es un programa dirigido sobre todo a la población rifeña. ¿Tenéis como Oficina de Turismos programas especiales para esa zona de Marruecos?
Bueno, ya sabes, la zona del Rif, que es la zona del Mediterráneo en general, desde Tánger hasta Saidía, incluyendo la zona de Al Hoceima y las... El mar Mediterráneo tiene compañía, que es la cordillera del Rif. Entonces hay un gran potencial turístico a nivel de recursos naturales. Hay unas zonas que estamos promocionando, desarrollando, que se llaman los PATS, que son los países de acogida turística, como el de la el Josema, lo de Chauen, que está funcionando muy bien, de maravilla, y los parques naturales, el parque de Talasentán, que está en la zona de Chefchaouen, y luego ya también la zona de Al-Josema, que es el PAD de Al-Josema, que está en curso, que están desarrollando.
¿Y cómo funciona? ¿Nos puedes explicar un poco?
Normalmente ahora estamos desarrollando estas zonas para colaborar con los la gente de la zona, de la región, para intentar promocionar este turismo, pues, en consultación con el gobierno, y pues desarrollar los recursos y programar, hacer una promoción para estas zonas, para que la gente también contribuya al desarrollo del sector turístico en estas zonas.
Sí, ¿cuáles son, decíamos, también las problemáticas en este momento?
Bueno, a nivel problemática, ya sabes, están intentando también a construir pues medios de comunicación para no dejar marginalizados unos pueblos, para desarrollar y pues llegar a comunicar esta zona a los otras zonas, otras regiones, para que también se puede llegar a promocionar estas zonas turísticas.
Gracias a Mohamed Soufi, de la Oficina de Turismos de Marruecos en España.
De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación.
Nos trasladamos a otra sección de este programa, escuchando un audio sobre el diario de una viajera. Así, en la línea de turismo y la línea de conocer a otras ciudades y sobre todo otros países, escuchamos el diario de una viajera por Elvira Álvaro.
Como punto de entendimiento entre culturas, hoy voy a hablar de uno de los mejores medios que existen, desde mi punto de vista, para conseguir nuestro principal objetivo y poder llegar a entendernos: viajar. Para comenzar por el principio y siguiendo el diccionario de la lengua española, entendemos por viajar a la acción de desplazarse de un lugar a otro, generalmente con un medio de transporte, y especialmente para conocer diversos lugares. Apartándonos de definiciones tan académicas, encontramos la descripción más romántica que hizo Víctor Hugo: viajar es nacer y morir a cada paso. O lo que destacaba Cervantes: el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Ambos compartían la pasión de viajar, pasión que yo también disfruto cuando el trabajo, el presupuesto y el tiempo me lo permiten. Afortunadamente, he podido visitar ciertos países de 4 de los 5 continentes: África, Asia, Europa y América.
Mira las hojas volar, qué brisa tan deliciosa la mañana de San Juan.
De ellos destaco aquellos donde he convivido con etnias diferentes, con religiones distintas y costumbres diversas. Esas experiencias son las que más aportan al viajero como tal. Quisiera distinguir entre viajero y turista, puesto que ambas figuras difieren bastante, aunque sean muy semejantes. El viajero, define el diccionario de la lengua española, es la persona que realiza un viaje, y el turista se trata de la persona que viaja por turismo, entendiendo por turismo como la acción de viajar por placer. Desde mi punto de vista, añadiría alguna diferencia más. El turista suele estar de paso por los lugares, suele escoger paquetes turísticos y generalmente se queda en la superficie. Se pierde la esencia del país visitado. Son aquellas personas que salen de su país, pero lo llevan consigo en su mente, y todo aquello que visitan lo relegan a simple comparación con lo cotidiano. El viajero, por el contrario, mira y ve más allá. Es capaz de adentrarse y mezclarse con los locales, sin comparaciones, buscando nuevas fuentes de conocimientos de las que beber. Decía Daniel J. Borstein, el turista es pasivo, espera que cosas interesantes le ocurran. El viajero es activo, va en busca de la gente, de la aventura, de la experiencia. Esta es la verdadera forma de viajar que aporta sabiduría, tolerancia y respeto a lo diferente, y que acaba con los prejuicios y los estereotipos. Uno de los viajes que he disfrutado últimamente ha sido Jordania y Siria, en Oriente Próximo. En Jordania, tener la oportunidad de descubrir la milenaria civilización de los nabateos, capaces de diseñar y construir un complejo funerario como es Petra. Vivir por un día como los beduinos en el desierto de Wadi Rum, o sentir la sensación de ser como un corcho sobre el agua en el Mar Muerto, son algunas de las sensaciones que el turista y el viajero pueden vivir. En Siria principalmente, en Damasco, ciudad habitada más antigua del mundo, la vuelta al escenario de las mil y una noches se hace patente recorriendo las calles de su ciudadela, fortaleza situada dentro de la ciudad medieval, visitando sus zocos, encerrados en calles laberínticas o descansando el espíritu en sus milenarias mezquitas. Pero lo más destacable de ambos países fue su gente, la hospitalidad, como principal característica de los países árabes, se mostraba en su sonrisa y en su atención y su nostalgia por el gran reino hispano de Al-Ándalus. Se reflejaba en sus ojos y en sus palabras al comentar que veníamos de España. En Asia, encontrar el pequeño país de Singapur, situado en el sudeste asiático, uno de los pocos supervivientes al tsunami y punto de conexión entre diferentes culturas y religiones tan diferentes como el hinduismo, el budismo y el islam, fue como tomar una bocanada de aire fresco. Allí las diferentes religiones conviven de forma pacífica y respetándose los unos a los otros, todo un ejemplo de convivencia a seguir. En América, principalmente en América Latina, poder conversar con indígenas que hablan tu mismo idioma es algo mágico y extraño a la vez. Es como parar al tiempo y volver a la época precolombina. O en África, descubrir los puntos comunes con los países del Magreb, debido a un pasado compartido, hace comprender y entender mejor nuestro propio pasado y nuestro presente. Cada país tiene su característica peculiar, que lo hace irrecordable, pero son las personas los que lo llenan de vida y las que convierten a los viajes en hechos inolvidables. Decía Goldoni, el que no sale nunca de su tierra vive lleno de prejuicios. Que el gran viaje que es la vida nos lleve por el sendero de la comprensión, de la tolerancia y de la paz, y todo lo que descubramos en el camino sea una mera herramienta para entendernos.
Gracias a Elvira Álvaro, que ha sido una de las participantes en el curso taller impartido por Radio Vallecas. Recordar que seguimos impartiendo desde Radio Vallecas este curso taller, y para más informaciones llamar al teléfono 91777-3545. Y también hemos llegado al final del programa. Gracias por escucharnos. Gracias a las personas que nos hicieron compañía hoy. Gracias a Carlos Cachoni en el control.
Gracias a ti, Zaida.
Y con ustedes tenemos próximamente otra cita aquí en Radio Vallecas. Un saludo a Marruecos, en especial a la región de Rif, y hasta luego. Azul.
Yeah, I'll see you